to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Ratia, con nuestros invitados en el día de hoy. Xavier Ayerdi, ¿cómo estás, Xavier? ¿Qué tal?
Egunon.
Egunon, Xavier, egunon. Y Unai Burguete, que también está con nosotros, Unai.
Egunon, muy bien.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-7788 también deje sus comentarios en esta jornada en la que, bueno, pues tenemos algunos frentes abiertos. ¿Qué queréis que os diga, no? Esto es normal, la información es así y nos suele dejar, nos suele dar desde luego mucho que hablar. Bueno, por cierto, Xavier, tú que tienes y te has especializado también en demografía, bueno, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Esto de que ahora mismo pues tengamos ya un nivel, no voy a decir de ocupación, sino simplemente que no estamos perdiendo habitantes, que nuestro territorio sigue creciendo y resulta que hemos alcanzado niveles que no teníamos casi en 40 años. No está nada mal, ¿no?
No, pero si esto es lo que se viene anunciando y lo que de alguna forma pues los procesos que están debajo nos indican, ¿no? Puede ser que la población vizcaína, la vasca, la española, si en un momento determinado puedan notar dos procesos paralelos, ¿no? Por un lado, la desaparición de población autóctona, a la vez que eso es suplido por población extranjera. Entonces, en Bilbao, como en Vizcaya, pues al final ese es el proceso que está en marcha y es el proceso que va a seguir estando en marcha, ¿no? Y además ya, pues hay un dato que es muy interesante y que explica un poquitín pues las políticas que deben realizarse. Es decir, ¿dónde están las franjas o la mayor incidencia de población extranjera? ¿En qué franja de edad? Pues entre los 18 y 40 años. Eso quiere decir que todo el ingreso de la inmigración viene en edad laboral. Diríamos que el 99,99% viene en edad laboral. Y pues una de cada tres personas en esas franjas ya es población extranjera. Y eso así va a seguir siendo. Esa población, luego además, con la edad que tiene, pues va a tener hijos e hijas aquí, o va a traer hijos desde sus países de origen o de procedencia, con lo cual, pues bueno, este proceso es el que le va a permitir pues mantener la estructura de población, una estructura de población que va hacia el avejentamiento, además, de la población autóctona, un avejentamiento muy acusado, a la vez que por debajo no hay, digamos, una sustitución similar de población joven. Esto es lo que hay. No me gusta, no me guste. Esto lo llevamos anunciando desde, por lo menos desde Quispec, desde Beguirune, desde todas las instituciones que hablan de demografía, lo venimos anunciando desde hace mucho.
Sí, sí.
Y
no, sí.
Y ante esto hay que tomar políticas.
Sí, hombre, lógicamente hay que tomar decisiones porque, a ver, esto implica cambios también de sensibilidad social, de todo prácticamente, ¿no?
No solo de sensibilidad social, te voy a poner, solo pongo un ejemplo que ya lo desarrollaremos a partir de septiembre, ¿no? Imaginemos ahora mismo con la situación de la vivienda, pues imaginemos que mucha de la población que venga a cuidarnos, a nosotros en este caso, a nosotros, no a la gente, a nosotros, que va a ser la desaparición de todo el baby boom de aquí al año 2055, pues no pueda encontrar una casa para residir.
No, que es un problema muy grave, en serio.
No, son unos retos pues tan grandes como la reconversión económica.
Sí, yo completamente de acuerdo con lo que comentabais y vemos aquí, ¿no?, la importancia de la migración y como dice Xavier, aquí lo que hace falta son políticas para esas personas que, como bien decía, pues vienen también a cuidarnos, ¿no? Si hablamos de política de vivienda, si ya para una persona joven con un salario medio aquí en Euskadi de 1.300 euros, es imposible poder entrar a vivir a un piso de alquiler de 900 euros y comenzar un proyecto de vida, pues no lo vamos a decir para todas esas personas migrantes que vienen aquí a Euskadi lo complicado que está, ¿no? Entonces, como bien se decía, creo que hace falta políticas y políticas valientes para todas estas personas.
Y sobre todo políticas, ¿eh? O sea, quiero decir, políticas de vivienda, políticas escolares, dignificación de los empleos. Es decir, esta es la única base que hay de la integración. La única base de la integración son esos tres elementos. Entonces, esos tres elementos habrá que darles, pues yo que sé, una prioridad absoluta. En vez de darle prioridad a nuestras tradiciones, como dice el alcalde de Arrimilla, pues lo que hay que hacer es generar esas condiciones, que sean unas condiciones justas, porque evidentemente, pues si no, la maquinaria pues va a quedar en un momento atascada, toda la maquinaria productiva, toda la maquinaria reproductiva, va a quedar atascada. Entonces, pues bueno, pues este es el nuevo mapa, está el nuevo mapa para el que hace 30 años, pues se nos hacía impensable, no habíamos que parar nuestras perspectivas. Pero yo atisbo en toda Europa, en España e incluso en Euskadi, puede ser que en un momento determinado, en vez de hacer estas políticas, porque creo que en inmigración y en población lo que hay que hacer son dos procesos paralelos, que si puedes, pues tienes que revitalizar la demografía, digamos, autóctona, vale, muy bien. Pero si tú quieres revitalizar la demografía autóctona, tienes que conseguir que tus jóvenes pues puedan en un momento determinado independizarse, que puedan emanciparse. Si no se pueden emancipar, tú puedes hablar del reto demográfico y hacer brindis al sol, porque en el fondo no vas a conseguir ese reto demográfico con el que yo estoy en desacuerdo con el rótulo, ¿no? Porque yo creo que Euskadi, más que un reto demográfico, tiene un reto inmigratorio. Pues al final dices, ostras, pues aquí habrá que empezar a pensarlo bien. Entonces las políticas demográficas autóctonas pues deberán articularse. Y por otro lado, lo que habrá que hacer es ver cómo mejoramos las condiciones generales de toda la juventud, vasca, no solo la de los autóctonos, sino de toda la juventud vasca, ni solo la de los inmigrantes, sí, de toda, para poder hacer unas políticas sociales de ajuste.
Sí, porque yo, por ejemplo, mira, tú decías que yo también comparto contigo, yo cuando se habla de reto demográfico me quedo un poquito así perplejo, ¿no? Digo, no sé de qué están hablando exactamente, porque el reto demográfico, ¿qué es? Que inviten a la gente a que procree,
a que procree,
pero sí, las circunstancias, pero las circunstancias que rodean a esa gente son las que impiden que eso funcione, pero bueno,
efectivamente,
claro, son las circunstancias o que también lógicamente han cambiado las expectativas, ¿no?
Y la cultura
es que las sociedades antes precarias, las sociedades precarias hacían que las familias tuvieran hijos por doquier, porque eran hijos que servían también como mano de obra y servían de mantenimiento para la propia familia. Eso ya no se da. Esas circunstancias han cambiado radicalmente. Bueno, por lo mismo que tú decías que lo de reto demográfico, y yo tampoco lo veo, hombre, yo cuando se plantean las políticas esto de hacer diferenciaciones entre autóctonos y no autóctonos, oiga, es que no tengo que diferenciar nada. ¿Quién es autóctono?
No, porque
¿Desde cuándo es autóctono la persona? ¿Desde cuándo? Porque igual resulta que tenemos que ir a los 60.
A los 60
y ya no había, ya los autóctonos ya no están los que eran antes, ¿no?
Pero eso es lo de menos, autóctono, ¿no?
Por eso, es que me da igual.
¿No? ¿Hasta cuándo una persona es inmigrante? Eso es una tontería. O sea, digamos, en el proceso general es una tontería.
Por eso te quiero decir.
Tú vas a tener una juventud. Y las políticas de juventud tienen que ser integrales para toda la juventud. Las políticas familiares tendrán que ser integrales para toda la juventud y para todas las edades materiales. Las políticas industriales, es que yo creo que todavía seguimos pensando que las políticas sociales son un gasto superfluo y las políticas industriales son el gasto que tengamos que hacer. Bueno, pues que sepamos que esas inversiones que tendríamos que hacer son... En este momento hay que ampliarlas a todos los aspectos, tanto a la vivienda, al empleo, a la escuela. Tienen que ser ampliables a toda la sociedad. Y entonces, o pensamos en términos de sociedad, pero con la sociedad realmente existente, no con la sociedad que nos imaginamos, con la que nos gustaría, con la que soñamos, o hacemos una política pero pensada en la población realmente existente, porque nosotros lo que vemos que es que todos los años el bajonazo que hay de población autóctona nacida aquí va a ser sustituida por población de origen extranjero, para cubrir un conjunto ingente, ingente de empleos, sobre todo en la sociedad servicios, en la sociedad de los servicios, que no vamos a poder cubrir con la gente aquí. Ayer mismo hablaba con una mujer que tiene una tienda de cocinas a la que le va muy bien en Borneo, y resulta que va a cerrar en el 1 de enero, está haciendo ofertas a gente y nadie lo quiere coger. Entonces, digamos que esto es lo que hay en este contexto, pues ya la gente le invitaría a que haga análisis realistas, que no haga análisis con las tripas.
Sí, y como decíamos antes, al final la mayoría de los trabajos de estas personas migrantes que vienen, al final son los trabajos más precarios, donde bien decíamos, los trabajos donde se nos cuida, y trabajos de limpieza, que al final son los que tienen los salarios más bajos. Y hablamos de reto demográfico y de tener hijos. Pues claro que ha cambiado, pero no solo culturalmente, es que la juventud, en la precariedad en la que vive, que sí, que cogemos la tabla de los datos de empleo y está muy bien porque la gente tiene empleo, pero tenemos que ir a ver qué condiciones de empleo y salariales tiene esa juventud, ¿no? Porque si nos ponemos a mirarlo con lupa, es que con los salarios ahora mismo que se está pagando a la gente joven que empieza a trabajar, o como dicen los datos, hasta los 35, hasta los 40 años, con esos salarios, es que cogiendo el, como decía Xavier, el tema de la vivienda, es que es imposible que comiences tu proyecto de vida como podías hacerlo hace años, como cuando era normal coger y tener tu casa, empezar tu proyecto, tener hijos. Es que ahora mismo es imposible poder hacerlo. Solo unas pocas personas pueden hacerlo. Yo sí veo alrededor a todo mi grupo de amigos de alrededor de 30, 20 y muchos años, es que es imposible, no podemos. O mucha gente está viviendo con sus aitas porque no tiene para poder alquilar un piso, o si no, se comparte un piso entre amigos. Y esa es la situación que hay. Y muy pocos son los que ahora mismo pueden comprar una casa, y si lo hacen debe ser en pareja o porque tienen la herencia de una persona. Pero es que esa es la situación. Entonces, es verdad que también culturalmente ha cambiado. Y esto no es como antes a la hora de tener hijos, pero es que la situación que se da no es para poder emprender un proyecto de vida.
No, no, está complicado, está muy, muy difícil. Y yo te decía antes también, Xavier, como os lo comentaba, ¿no?, lo de los cambios sociales, porque lógicamente también no solamente hay que hacer políticas para jóvenes, para todos los jóvenes o para todos los mayores o para quien fuere, ¿no? Es que luego cambian también los hábitos culturales, cambian incluso las religiones que llegan, ¿no? Y voy a entrar y yo voy a meterme con Jumilla, evidentemente, ¿no? Y claro, y dices, a ver, por ejemplo, mira, hay una cuestión. Muchas de las personas latinoamericanas que vienen son los que están nutriendo precisamente ahora mismo a todo lo que es el ámbito católico, por decirlo, porque son de su es más, es que el mayor número de católicos está en Brasil, hay un porcentaje elevadísimo en América Latina, o está, por ejemplo, en África, por decir alguna cosa, ¿no? Pero claro, luego también llegan otras religiones, llegan otras sensibilidades, y hay que atender a todas, sin exclusiones. Y claro, ya aquí de repente se nos ponen algunos, se nos ponen, ¿no?, se suben a la parra y te dicen, no, los musulmanes no pueden. Además hacen una cosa así, que dicen musulmanes, como si fuera los musulmanes solamente tuvieran un origen concreto, que es mentira, pero bueno, es igual. Los musulmanes, que no pueden hacer las celebraciones en un polideportivo. No, pero el resto sí, porque son valores tradicionales españoles. Y dices, ah, ya la hemos liado, ya la hemos liado.
Pues sí, además, en este caso, 1.500 personas que son expulsadas y ya señaladas, ¿no?, de forma racista y xenófoba. Y oyendo más allá a las políticas, en este caso, de Vox, que es el que marca la agenda, pero el PP se las compra. Porque no solo es, en este caso, Jumilla, sino que la semana pasada en Murcia el Partido Popular también aprobó los presupuestos y en esos presupuestos, apoyados también por Vox, Vox metió una de las propuestas que era que a todas las ONGs que estén en ayuda humanitaria, pues que no iban a recibir ninguna subvención, ¿no? O en Valencia con Mazón, Vox también apoyó los presupuestos, pero Mazón tuvo que salir a decir que es que no existe cambio climático y que lo de la Dana, pues que fueron otras consecuencias y que no, que el tiempo no tiene nada que ver, ¿no? Entonces es muy peligroso y yo sinceramente no entiendo tampoco al Partido Popular. Bueno, es que creo sinceramente que es que lo que pasa es que no tiene ningún proyecto. Y porque te viene diciendo que ellos son el partido del centro y mientras intenta atraer al PNV y a Junts al mismo tiempo los está insultando. Entonces yo creo que el Partido Popular tiene ahí un gran problema y al final quien manda y quien marca la agenda en este caso es Vox. Y siempre Vox le va a ganar con estas políticas racistas y xenófobas y es el que va a acabar sacando rédito.
Xavier.
No, totalmente de acuerdo. No, esto es pues algo, en principio, vamos a decirlo, innecesario. Porque el PP puede en un momento determinado decir que no y punto. Y si no lo dice, es porque no quiere. Es decir, podría perfectamente decir, no, mira, yo en esto no te voy a entrar. Oye, que te rompo la mayoría, bueno, pues me la rompo, punto. Entonces, esto es cuando un partido empieza a ser abiertamente xenófobo y los demás, pues por diferentes cuestiones, uno porque necesita el apoyo de este partido para gobernar y otros porque si los otros se radicalizan también viene la necesidad de tener que adoptar algún tipo de política racista o de política xenófoba, pues al final lo terminan haciendo y todo el tablero queda absolutamente contaminado, ¿no? Entonces, la verdad es que es una cuestión que a nosotros, desgraciadamente, nos viene básicamente del resto de países europeos, porque hasta hoy o antes de ayer, España ha sido un país relativamente tranquilo en todas estas cuestiones. Además, es un país relativamente tranquilo, diría, a fecha de hoy también, en cuestiones relacionadas con la inmigración, ¿no? Y de pronto te encuentras pues que basta que llegue alguien de estos para que empiece a establecer una política de xenofobia institucional y empieza a contaminar todo el resto del tablero. Pues bueno, ahora mismo el PSOE se ve que se puede beneficiar mucho el partido Vox, pues el PSOE podrá empezar también a hacer determinadas políticas o dejará de hacer otras políticas, porque es decir, el PSOE estaba hablando de que iba a hacer una regularización, política que no ha hecho, iba a hacer toda una serie de renovaciones en el ámbito laboral y de los permisos, tampoco los ha hecho. Es decir, al final todo esto lo que trae es un reflujo y luego lo grave es que atenta contra garantías constitucionales que tiene la población, en este caso magrebí, porque claro, lo que has dicho es verdad, la gente confunde musulmán con magrebí o únicamente con magrebí, con cuando gran parte de la población africana pues es musulmana, ¿no? También tienes minorías católicas significativas o de otras religiones. Pero luego la cuestión es, a mí, por ejemplo, personalmente, me parece de cara a los idearios de Vox y de cara a unos idearios absolutamente conservadores, pues muchas veces le tengo mucho más miedo a las posiciones evangélicas, que también son mayoría en España dentro de la población cristiana, le tengo más miedo que a la población esto, pero el miedo que yo pueda tenerle, digamos, lo que puede no buscarme de su profesión o de su forma de profesar la religión y qué es lo que propone, pues mira, me lo tengo que aguantar o tengo que disputar con ellos democráticamente, pues tanto en el debate como en el intento de que seamos más los que tenemos una visión de la religión más amplia. Pero luego encima se da esto en una cuestión, y ahora recuerdo estos días, cuando en Basurto la gente se nega que hubiera una, esto como es, hubiera una mezquita o un centro de culto, que el lema del barrio fue que no nos cambien. Pero si los que hemos cambiado somos nosotros, sí. Que somos absolutamente secularizados y no vamos ni Dios a la iglesia. Si solamente hay personas mayores, y resulta que somos nosotros los que de ser escaldones fededunes hemos pasado a ser escaldones sin fe. ¿Pero de qué estamos hablando, no? Entonces, el derecho legítimo que tiene una persona a profesar su fe no se puede atentar de esta forma. Esto es pura xenofobia racista o institucional. Lo han dicho hasta la conferencia de obispos, o sea que...
Sí, no, es una cosa. Aparte, luego ya, pues eso, es que luego confundimos una cosa con otra, no tiene nada que ver, porque, pues eso, es que mezclamos, empezamos allí a los musulmanes.
No, pero es que...
Lo reducimos a dos países o a un país, y dices, pero bueno, pero por Dios...
No, pero yo me puedo sentir cristiano cultural.
Sí, claro, ¿no? Claro.
Porque toda mi vida y todas mis días feriados y toda mi concepción del mundo, el derecho, la moral y tal, pues ha estado pues absolutamente atravesada por la religión cristiana y por la católica, que es lo que nos ha tocado a nosotros, ¿no? Y bueno, pues yo puedo ser culturalmente, de la misma forma que es los musulmanes pueden ser culturalmente islamistas, pero ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Tendrán sus costumbres y nosotros tendremos otras. Bueno, pues si tienen unas costumbres que de alguna forma a ti te disgustan, intenta que las cambien si piensas que las tuyas son mejores. Pero eso no se va a poder, no se va a hacer desde la prohibición, porque desde la prohibición lo único que vas a conseguir es que ellos se replieguen más y únicamente en sus propios elementos, en vez de, digamos, aquel término que utilizaba Peter Berger cuando hablaba de las religiones, tiene que haber contaminación cognoscitiva. Es decir, lo mejor que le puede pasar a las religiones o a las ideologías es que tengan que disputar con otras ideologías en términos democráticos.
Sí, sí.
No, yo solo quería comentar que al final lo que estamos viendo es el trumpismo de manual, tanto en las propuestas y en la forma de comunicar, porque los dos grandes hitos comunicativos en este verano de momento los ha marcado la ultraderecha, ya fuera con Torre Pacheco y ahora con Jumilla, ¿no? Y es la forma y el manual que siguen, desde la simplificación del mensaje a señalar a un colectivo. Y esto lo vemos desde Estados Unidos con Donald Trump, en Italia con Meloni y los inmigrantes y las cárceles que quiere poner en marcha. Lo vemos en Hungría con Viktor Orbán y su prohibición al colectivo LGTBI. Y como digo, es de manual y al final todos caemos en esa trampa, en esa red, donde acabamos hablando y ellos acabamos hablando de lo que ellos quieren y marcando la agenda. Y luego, aparte de lo que es todo el entorno mediático y los medios de comunicación, vemos cómo intoxican todas las redes sociales, en este caso con noticias falsas y yéndose a la propia ciudad, entrevistando a unos, a los otros y soltando todo fake news.
Pues sí, un montón además. Bueno, y mira, es que también yo en torno a lo de los musulmanes, hay que recordar que el país musulmán más grande del mundo es Indonesia, O sea, digo, porque a alguno igual se le pega... No, es Indonesia. Indonesia, para que veamos que hay muchos lugares del mundo.
Sí.
O sea, que no.
La gente tiene una ignorancia sobre todos estos temas... que es terrible cómo se atreve a hablar con tanta facilidad. Una ignorancia brutal, brutal. Pero ¿qué lo vas a hacer? Así es la vida.
No, que sí. Bueno, la vida es así, pero bueno...
No, la vida es así. Otra cosa es que no deba ser así.
Que no deba ser, vale, bien. Bien, bueno.
Pero hoy por hoy la vida es así y tenemos un gran trabajo para hacer por delante. Y nosotros lo hemos visto con toda la estrategia anterior, pues lo que hemos visto es que todo el trabajo que tú puedes hacer durante años se te va a pique en una mañana.
En un tuit, se te va. Se te va por un tuit. Se te va por el desagüe por un tuit, sin más.
Por eso, debería ser probablemente el mundo de otra forma, probablemente la gente debería atender a los datos, probablemente la gente debería dejar de informarse, pero si el Endacari te dice que necesitamos unos y vienen otros, pues estamos jodidos. Es decir, al final el desconocimiento del hecho migratorio, de su funcionamiento, el desconocimiento de lo que fue el hecho migratorio, de lo que fue el hecho migratorio en los años 60 y su funcionamiento, que es el mismo, pues ya nos tendría que haber simplemente dado unas pistas de cómo son los...
Es que es igual, es que pues, yo cuando me he referido a eso, a que hay que mirar atrás, es porque tú te sitúas en los 60 y dices, hubo un proceso migratorio, y dices, no, ¿de dónde venían? Pues da igual, pero era un proceso migratorio. Exactamente igual, lo que pasa es que el mundo ha cambiado.
¿Y dónde venían, cómo traían pues a su hermano, a su primo, a su pariente, a su hermana y tal? No hay cosa más parecida a un proceso migratorio que otro proceso migratorio.
Igual, exactamente
pero bueno,
igual.
Quiero decir que es lamentable todo esto.
Sí, no.
Ahora mismo hay que reconocer que están ganando. Ya, eso también lo tenemos que tener.
Sí, claro. Mira, esta mañana ponía grito en el cielo porque lo tenía escrito y digo, lo tenía guardado y digo, tengo que soltarlo. Pues lo que ocurrió el otro día, por ejemplo, en esa playa de Granada, ¿no? Donde llegan unos chavales en una patera, llegan exhaustos, destrozados, me imagino que iba a decir acojonados, pues eso, acojonados, porque te has pasado una travesía que no sabes si vas a llegar. Llegas a la playa y de repente te encuentras allí a los policías de la toalla. Oye, que salen a por ti y encima te cogen, te pisan como si hubieras cometido un crimen. Y dices, pero bueno, pero ¿cómo es posible tanta deshumanización? ¿Dónde hemos llegado? Es verdad que hubo otra gente que reaccionó, ¿no? Pero no tuvieron la capacidad ni la fuerza de poderles llevar atrás a estos policías playeros que estaban allí, ¿no? Eso es terrible, eso es una
cosa brutal. Hay un artículo muy bueno en El País sobre eso. Sí. El precio de suministrar a los inmigrantes. Hay un artículo muy interesante.
Bueno, pero esa es la parte. Tú tienes que deshumanizarlos, tienes que cosificarlos, porque si no, pues te sentirías mal, digo yo, ¿no? Si los ves como seres humanos y los maltratas, pues entonces te verías mal, digo yo.
No, pero hoy está bien leer ese artículo.
Vale, pues bien, nos quedamos con la copla de eso, sí. Nos quedamos con la copla.
Pues es lo que tienen los discursos racistas, ¿no? Y es lo que estamos viendo, que está calando. Y no solo ahí, sino que en esa forma en la que tiene también la ultraderecha de unir la delincuencia con la migración, lo estamos viendo también en todas estas últimas encuestas que están diciendo, ¿no? Que ahora mismo la seguridad, perdón, es uno de los mayores problemas que tenemos y viene...
Yo todavía estoy haciéndome cruces porque en Vizcaya, por ejemplo, en el último informe dice que es el tercer problema.
Claro, por eso.
Y digo, no sé dónde está el problema, pero bueno.
Pues en toda esa intoxicación que vivimos, donde están intentando pues unir lo que es la migración con la falta de seguridad, que es mentira, porque luego vas a los datos y es totalmente falso.
Sí, sí, Xavier, ¿qué decías?
No, que hay hechos inseguros, pero no hay mayor inseguridad. Y lo que acaba de decir, que luego en los datos de fiscalía y tal, se ve que estamos en una época del descenso
de la criminalidad.
De actos delictivos, sí. Pero bueno, está ahora mismo la cosa, está muy malamente y es muy difícil. Y esto es cuando tú generas un ámbito de impunidad y al final pues se sienten los que están en la playa, basta que salga un tipo diciendo que no los vamos a dejar entrar o que se vuelvan a su país para que de pronto se les sumen 70. Y si se suman 70, los 100 que están en contra de lo que están haciendo estos 70, pues terminan quedándose un poquito al margen o para que la sangre no vaya al río y al final pues parece que la única visión es la de esos 70 o ese saltar, ¿no? Era lo que se teorizaba aquello que con la espiral del silencio, ¿no? Que cuando unos hablan muy alto, los otros se callan, los otros empiezan a hablar más alto, los otros se callan más y al final parece que solo hay una reunión.
Pues sí, eso es lo que tenemos. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Egunon Vizcaya.
Egunon Vizcaya. ¿Buscas algo especial para tu hogar? En Alfombras Masarrat encontrarás auténticas alfombras Killing, artesanales, llenas de color y estilo, perfectas para tu casa, la de montaña o la de la playa. Ven a calle Ledesma 20, Bilbao. Alfombras Masarrat. Cada hogar merece algo especial.
Laugelu, tu tienda online de Euskal Jaintxiak, donde la tradición y la modernidad se encuentran. La falda de mahón con puntilla, la camisa de ranchale, camisetas con loburu de cuadros y los imprescindibles pañuelos de fiestas. Entra en laugelu.com. Todo lo que necesitas para tus trajes tradicionales vascos. Calidad, variedad y entrega en 24-48 horas. Laugelu.com, para quitarse la chapela.
Iaz 37 lagun hil ziren Euskadiko errepidetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
Eusko Jaurlaritza.
Esta semana grande ven al restaurante Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en Bilbao, en Conde Mirasol número 9. Chuletas jugosas, brasas encendidas y sabor con carácter. Y lo mejor, abrimos todos los días durante hasta en Agusia. Tolón Tolón, sabor que se queda.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Ekin eta Bizkargi Autoak en Gernika, Renault, Dacia, Toyota y ahora también Eurorepar. Ofertas de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero con la financiación que mejor se adapte a ti. Y la mejor calidad de reparación en todas las marcas. En Amunaga Industrial Día 4 a la entrada de Gernika. Ekin eta Bizkargi Autoak, Satos Gaurera.
Residencia Arguietxea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciaarguietxea.com.
Radio Popular, Herri Ratia. La radio sin cadenas.
Bueno, pues aquí continuamos. Por cierto, que un oyente me manda, mira, Xavier, para que veas tú cómo esto, me manda un oyente, me dice, no me había enterado de lo que la playa, que eso es una maldad, bueno, aparte de esto. Luego me decía, hay un colectivo que trabaja en Bilbao y aquí en Guecho que se llama Antirrumores. Ahí tenemos uno de los fundadores, Xavier Ayerdi.
Sí. Y trabaja, además trabaja muy bien y es uno de los grupos más activos y que más veteranía tienen. Desde el año 2011, así, andamos.
Sí, eso es real.
Cuando además, se empezó, cuando estaba el Caín Larrínaga de técnico en el Ayuntamiento de Guecho.
Sí, ¿no?
Uh-huh. Sí. En 2011 se empezó en Guecho.
Bueno, también, sí. Bueno, son... porque yo creo que salieron a la vez los dos colectivos, tanto... Antirrumores como el de Cáritas Vizcaya, que también impulsaba precisamente una iniciativa de esas características, ¿no? Antirrumores, el Arguibili de Cáritas para desmontar los estereotipos también, ¿no?
Sí, que no nos mojen.
Eso es, porque era prácticamente el
paraguas era vuestro.
Era un faro.
Luego el paraguas,
porque era Arguibili en Cáritas, era Arguibili el faro y dice no te encalles y el en venía uh-huh. puesto en rojo, o sea, no te calles, no sí. te encalles, ¿no? Que era el Antirrumores, eso era lo que se hizo en esa semana. Pero bueno, sí, hay algunos colectivos que han trabajado duramente en eso. Mira, por cierto, que me acaban de pasar una nota también, me han dicho que ha dimitido la responsable británica de sinogadismo. Y dices, hombre, qué curioso, ¿y por qué dimitirá esta mujer? Pues por esta estropería que hace muchas veces la gente. Es la jefa del Departamento de Sinogadismo y Democracia del Ministerio de Vivienda y resulta que ha dimitido porque... Claro, algunos han dicho, oye, es insostenible tu cargo. Lo que ha hecho es desahuciar a la familia que tenía ya alquilada en una vivienda para subirles el alquiler una subida de 700 libras, ya lo más de 800 euros. Aquí el personal, ya ves, no corre buena, ¿eh? Eso es una barbaridad.
No, el problema es el problema gordo. Bien, es que normalmente no vinculamos nuestros comportamientos a nuestro supuesto pensamiento. Es decir, creemos que son realidades paralelas, ¿no? Parece que nosotros simplemente con el discurso que hacemos estamos bendecidos en nuestras prácticas. Y entonces pues suele pasar pues eso, que normalmente no se vinculan y la gente sostiene el discurso a la vez que no en su quehacer cotidiano hace totalmente lo contrario y no observa contradicción entre ambas cosas. Ese es un gran problema. Yo creo que por ahí se está fallando mucho en cuestiones de la izquierda, en cuestiones de mantener los discursos, en cuestiones de justicia, de dignidad y tal. Ahí la estamos cagando, no sé por qué.
Sí, totalmente de acuerdo. Además, si tú navegas un poco por internet o en las redes sociales, es que además te venden que es que ahora mismo la vivienda es lo mejor para hacer negocio. Así te lo están vendiendo, ¿no? Que compres casas para poner en alquiler y bueno, que ahora mismo vas a hacer un negocio con tu vivienda y te animan a hacerlo, ¿no? Y sobre todo en redes sociales como en TikTok, que lo consume mucha gente joven, pues diferentes influencers te están vendiendo eso, que ahora mismo la vivienda es el mejor valor para poder hacer negocio y sacar dinero con ello.
Bueno, pues esa es la realidad. Bueno, oye, no podemos cerrar, es que como ya me voy de vacaciones otra vez, no podemos cerrar esta semana y cerrar la tertulia sin hablar de lo último que tenemos y que llegaba precisamente desde la Franja de Gaza, ¿no? Lo terrible que tenemos, que es que la situación, yo hablaba esta mañana con Pilar Calzada, que es la presidenta de Save the Children, que nos narraba precisamente los hechos que suceden desde allí, los compañeros que tienen trabajando, bueno, mal trabajando en la zona, como pueden, ¿no? Y además sin medios y sin provisiones y sin nada. Y claro, el gobierno israelí ha anunciado la ocupación de la ciudad de Gaza para llegar al control de seguridad, dice, para controlar por seguridad toda la zona y todo el enclave, ¿no? Dices, ha dejado aquello como una especie de escombrera, porque lo ha bombardeado todo, y ahora lo va a ocupar. Dice, no nos lo vamos a anexionar. Pero a ver, ¿qué diferencia hay?
Yo, es que ya se me acaban los adjetivos, ¿no? Y la vergüenza que paso, porque es que noticia tras noticia, es que cada una es peor que la otra. Y es que hay que decirlo alto y claro, que es que esto es un genocidio. Y en mayúsculas, y siento vergüenza cuando luego desde la Comisión Europea dicen pues que no saben cómo habría que calificarlo, pues que sí, que podría ser un genocidio, pero pues que no entran a poder calificar la palabra, ¿no? Pues es que siento vergüenza como ciudadano europeo, y además viendo cómo todas las instituciones al final callan y miran hacia otro lado, ¿no? 600 camiones de ayuda humanitaria debería de haber cada día para acabar con el hambre que hay ahora mismo, y es que Israel tiene bloqueada la entrada por Rafah a todos los camiones de todas estas organizaciones y ONGs que trabajan, ¿no? porque llegue esa ayuda humanitaria. Israel lo tiene todo bloqueado, y luego cuando lanzan sus vídeos de propaganda diciendo que están dejando entrar ayuda y demás, lanzándola desde diferentes aviones y tal, luego lees a los periodistas que están allí diciendo que es que claro, lanzan lo que es la ayuda humanitaria entre la gente, hay peleas para intentar conseguir algo de comida, y luego que los soldados israelíes se están riendo de ellos, incluso si alguno coge las armas y disparan a unos o a otros, ¿no? Es que es terrible y cómo todas las instituciones y todos los estamentos, diferentes estamentos, están mirando para otro lado.
Xavier.
Pues sí, hay un plan de, yo creo que de exterminio del pueblo gazatí, ¿no? Yo creo que todos los retos apuntan hacia ahí, ¿no? Simplemente con la estrategia del hambre, con el disparo a la gente que está cerca, generando una situación absolutamente de caos absoluto, incluso hiriendo a la gente por lo que dicen en zonas estratégicas, o sea, en zonas vitales como pueden ser el cerebro, las extremidades, esto, ahorita estas cartas, en el fondo lo que se está viendo es que se está intentando inutilizar tanto la infancia como la reproducción del pueblo gazatí, ¿no? Yo creo que esto ya no sé si hay distinción de grado entre exterminio y genocidio, ¿no? No tengo ni idea así en términos jurídicos, pero yo creo que la cuestión va por ahí. La cuestión va a la de destruir enteramente a todo el pueblo gazatí y la cosa pues pintan bastos, porque es verdad que no se tienen ni fuerza para enfrentarlos, encima los apoyos que tienen son mucho más grandes, teniendo en cuenta, y esto también hay que tenerlo en cuenta, que hay una parte de la población israelí que está en contra y que está bramando contra todas estas cosas, ¿no? Y debe ser tan grande lo que está ocurriendo, que habrá muchas cosas de las que no sabemos, que encima, pues yo que sé, presidentes y tal han salido ya en contra diciendo que ya basta, ¿no? Y que los objetivos militares ya se murieron hace tiempo. Pues esto está muy mal y yo simplemente, pues, aunque solo sea testimonial, pues sumarse a la concentración que habrá mañana a la 1:30 del mediodía en la Plaza Moyúa, ¿no?
Eso
yo
es,
creo sí. Que solo una movilización.
Plaza Moyúa no, Plaza Moyúa o circular, circular.
Pues solo como es una movilización muy grande, muy grande, muy grande, se puede permitir que esto tenga, digamos, por lo menos un eco o un eco, una resonancia, porque sí, en algún sitio también aquí pues no estamos sabiendo responder, las concentraciones y manifas que ha habido en Bilbao han sido muy débiles en general, no sé si la gente lo da por perdido o da como una, tiene la sensación de no poder intervenir, pero desde luego no estaría mal que hubiera unas concentraciones y si eso no, y si además se puede incardinar con llamamientos de carácter global para que eso tenga un mínimo eco, ¿no? Además, en términos militares y en términos geopolíticos, la cosa está muy difícil. Está tan difícil que hasta el energúmeno de Trump, que en el fondo pues es un analfabeto funcional con mucha maldad y que, bueno, y que responde a intereses que están vivos en su país, que tampoco pensemos que este es un cretino solitario, ¿no? Pues resulta que hasta este que se había puesto con esa actitud de chulo de barra, diciendo esto lo acabo yo en una semana, esto lo acabo yo en dos meses, esto lo cepillo no sé qué, esto me van a hacer casos, pues ahora se da cuenta que gente como Netanyahu o gente como Lavrov y Putin, pues le toman el pelo como quieren, ¿no? Y que al final las relaciones de poder son relaciones de poder. Tú has apoyado a unas y ahora luego es muy difícil desmontarlas. Ya las has generado, les has dado vida y ahora vete tú a intentar controlarle a Netanyahu o a su gobierno, ¿no? Pues esto, la verdad es que está, no sé, mal día para la visión así un poquito razonable del mundo.
Y como bien dice Xavier, es que ya se creen tan impunes que una persona como Netanyahu, que debía estar ahora mismo juzgada por crímenes de guerra y por genocidio, tenga la desfachatez de soltar en público y delante de millones de gente, de personas, perdón, que Donald Trump debería estar nominado al Nobel de la Paz, ¿no?
Eso fue una infamia.
O sea, es vergonzoso, por eso digo.
Que fue una infamia, dices, ¿no, Xavier?
Sí, eso es una infamia a toda la humanidad. O sea, es una cosa.
Pero alguien que tiene, alguien que impunemente es capaz de bombardear niños, hospitales, escuelas, ¿qué le vamos a pedir ya? ¿Qué le vamos a pedir?
Ya, pero eso quiere decir también que han perdido, desde su perspectiva, es una muestra, aparte de un cinismo brutal, han perdido todas las medidas de lo que debe ser la educación, la cortesía, el tratamiento del prójimo como persona, incluso tratarle como una persona relativamente inteligente sin considerarle que es un imbécil o que es alguien despreciable, debería haber contemplado esa posibilidad, pero no, se lo asaltan todo, tienen una arrogancia, una chulería, y se sienten tan fuertes que se permiten promover estas cosas. Yo estoy convencido que Netanyahu lo que quiere es destruir y se puede matar a todas las personas que hay en Gaza.
Sí, sí, bueno, quiere vaciarla, quiere vaciarlo y arrasar, ya está, sí, no tiene ningún...
Y que eso, y la duda que te entra muchas veces, ¿no? Allá con el culmen del pesimismo, la duda que te entra es cómo va a ser tratado Netanyahu en Israel en 2150.
Pues sí.
Porque puede ser considerado en un momento determinado como el líder que consiguió por fin la unión de toda la población israelí en un único país. O sea, esto, la historia luego es terrible, es insultante,
sí,
¿no?
Por eso. Bueno, pues hemos llegado así al final de la tertulia. Por cierto, que la concentración que decíamos, eso va a ser en la Plaza Circular, que es lo que decía, mañana, eso, bueno, mañana a la 1:30. Sí, eso es. Bueno, pues Xavier Ayerdi, que tengas un buen verano. Disfruta de las vacaciones, que nos vamos en septiembre y nos encontramos. Unai Burguete, lo mismo, venga.
Igualmente, agur.
Vale, agur.
¿Dónde, Billy? Vale,
agur.